Esto lo cantaste en el Teatro Real un día de Reyes.
Sí.
¿Te acuerdas?
Estaba diciendo, ¿de dónde es esto? Y es que, claro, no me acordaba, porque no lo tengo grabado así, pero tienes razón, un día de Reyes con el coro de la comunidad y, bueno, sí, con la banda.
Qué bonito.
De la comunidad.
Suena raro ahora la cosa navideña, pero suena bonito. Aquel concierto ya tenía un aire de despedida, hace 10 años de eso. Ahora anuncias tu retirada definitiva. Yo no sé si los artistas se van alguna vez, Paloma.
O sea, somos como una cosa, un tejido adiposo, ¿sabes? Que cuesta muchas veces separar de todo, ¿no? Yo lo que estoy haciendo es cerrando una etapa muy importante, que son mis 50 años como cantante, haciendo conciertos, discos, etcétera, etcétera. Y ahora voy a pasar a otra etapa en la que voy a hacer otras cosas, porque como dices tú, el artista siempre tiene algo que hacer, algo que crear o que inventar, y yo sigo inventando hasta que la muerte nos separe.
Eso es bonito, porque esa niña que bailaba y cantaba bajo la lluvia, yo creo que ha estado siempre en todas las palomas San Basilio, que también han conocido y conocen nuestros oyentes. A menudo ha venido a vernos a estos micrófonos. Y el artista, más que un oficio, que también lo es una dimensión, una sensibilidad, una creatividad frente a las cosas. Por eso nos encontramos aquí más de uno y más de dos, que aparte, yo recuerdo a Ute, por ejemplo, aparte de cantante, pues es pintor y es escritor. Y ahora nos trae efectivamente esta paloma escritora. Llevamos muchos yoes dentro.
Sí, yo soy renacentista de pensamiento. Yo creo que los seres humanos tenemos muchísimas posibilidades dentro y que a veces la educación, el miedo, el prejuicio, ¿no?, nos coarta para desarrollarlos. Y yo animo a todo el mundo a que todo lo que sienta que puede hacer, que lo intente. No pasa nada, ¿por qué no? Y a partir de ahí vas hasta donde seas capaz de llegar, pero no te lo dejes en el tintero. No te cortes las alas a ti mismo, ¿no?
En su autobiografía, La niña que bailaba bajo la lluvia, ella ya hace años nos enumeraba las pequeñas y grandes hazañas que iba cumpliendo a lo largo de la vida y que para mí siguen siendo un desafío. Por ejemplo, bueno, yo creo que esto ya no me toca. Aprender a hacer esquí acuático casi con 50 años en un lago mexicano, cruzar el Himalaya con el monzón pisándole los talones, dormir bajo las estrellas en el desierto blanco de Egipto, viajar toda una noche para ver desovar a las tortugas en Costa Rica, sobrevivir a una balacera de narcotraficantes en Colombia o pasar la noche en una isla desierta rodeada de monos. Habría que añadir cultivar bugambillas. Desde luego inquieta eres, ¿eh?
Sí, soy muy inquieta, muy aventurera. Me encanta moverme, me encanta descubrir cosas. Y como dice mi hija, mamá, es que eres una inconsciente. No, es que el impulso es superior al raciocinio de decir, bueno, me va a pasar algo. Y además porque si tienes miedo no terminas haciendo nada. Bajar por un rafting en un río en Costa Rica es una aventura apasionante, porque además por ese río vas cruzando un espacio que no puedes ir de otra manera. Y entonces te pierdes cosas por miedo, ¿no? Entonces yo creo que el miedo no es un buen compañero.
No es un buen compañero, yo soy igual. A veces dicen, Cristina, eres valiente. No digo yo, lo que soy es imprudente.
Sí.
Pero es que el límite entre la imprudencia y la valentía es muy tenue.
Es que yo creo que no existe ese límite. Es que hay gente que exactamente dicen, no, es que yo soy imprudente. No, tú eres una persona que realmente te animas a hacer cosas que otros no quieren hacer. Yo a veces digo que la diferencia entre la vida de unos y otros es cuando alguien decide cruzar al otro lado del río. Entonces, yo creo que hay que cruzar al otro lado del río. Tú puedes quedar siempre en esta orilla mirando lo que los demás hacen. Eso es terrible.
Ha vendido Paloma San Basilio a lo largo de su vida más de 16 millones de discos. Son 5 décadas en el escenario. Y me encanta hablar de nuevo con una mujer que no tiene miedo a rebuscar en esa mochila interior para descubrir bolsillos insospechados.
Tanto tiempo disfrutamos de una vida donde todo pudo pero el tiempo va pasando y a veces me pierdo en el ayer. Con tanta gente compartí los días.
Recuerdo que la última vez que hablamos estábamos en lo más crudo de la pandemia del COVID. Hablamos de lo raro que se nos estaba quedando el mundo. El COVID azotó muy duramente a Paloma porque se llevó a su hermana, que son palabras mayores, ¿eh?
Sí, ahora oyendo esta canción me emociona porque es una canción que escribió Ivana, mi hija, para mí, y que precisamente nació en una época donde yo estaba muy, 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 muy baja. Ahora la estamos cantando en el concierto de despedida en Gracias, porque viene conmigo, y la cantamos juntas en el escenario, y es muy emocionante, ¿no? Porque esos momentos bajos que hay que aceptar, o sea, una pérdida no puedes decir, bueno, no pasa nada. Sí, pasa, pasa mucho. Te quedas descolocado, te quedas como un cometa sin hilo, te quedas perdido en un mundo que no contemplabas, por lo menos en ese instante, ¿no? Y yo creo que es bueno aceptar la tristeza, aceptar la depresión incluso, para volver a nacer de ahí, ¿no? Y de ese momento nacen cosas muy interesantes, como esta canción, como ese libro que tienes delante. Ese es un poco el ciclo de la vida, regenerarte de las pérdidas, de los dolores, para crear esperanza y volver a crear luz.
Impresionante lo que dice, porque cuántas personas han acompañado en la distancia, además, a su ser querido cuando ha fallecido de COVID, y desde luego en el caso de Paloma, que es la última de cuatro hermanos, los tres ya fallecidos, algunos por accidente, otros por enfermedad, verdaderamente es una sabiduría el hablar así. En cualquier caso, ella dice que siempre hay motivo para dar gracias a la vida.
Gracias a la vida.
Con este tema de Violeta Parra abre los conciertos de la que está siendo su gira de despedida a Paloma San Basilio. Gracias, efectivamente, ya lo ha mencionado ella, es el nombre que le has puesto. Verdaderamente la vida, lo estábamos comentando, es vertiginosa. Es vertiginosa y vista desde la juventud bastante más difícil de lo que uno imaginaba, y a la vez muy apasionante. ¿Cómo se ha portado la vida contigo?
Pues yo creo que se ha portado... La vida no tiene moral. Entonces no vamos a decir la vida es buena o es mala, porque es como bueno, pues derivar en algo abstracto tu situación, lo que tú haces. La vida es lo que es. Un montón de cosas, buenas y malas, hay que aceptarlo. Y a partir de ahí está tu trabajo. Tú tienes que trabajar. La vida también va a ser lo que tú decidas que sea. Siempre. Yo estoy convencida de que en cualquier circunstancia, por muy terrible que sea, he visto ejemplos tan alucinantes,
sí, aquí
de gente que
también
sale,
sí,
de la nada, es más, de la no nada. Y realmente creo que la vida la tienes que trabajar tú, que crear tú, que inventar tú, y a partir de ahí empieza a ser una vida real. Y ahí es donde puedes decirle, mi vida es estupenda. Mi vida en general es una vida maravillosa porque he vivido mucho más de lo que pensaba que iba a vivir. O sea, es sorprendentemente creativa, distinta, imaginativa, es diversa, terrible y maravillosa. Y quiero estar ahí. O sea, yo quiero estar en ese sitio donde puedo sentir todo.
Sí, la verdad es el mero instante, el mero hecho de hacer esta entrevista juntas, la verdad que es un regalo. En España la gira ya ha recorrido todas las provincias andaluzas. Se nota que aquellos 8 primeros años de vida que Paloma San Basilio pasó en Sevilla han dejado huella, aunque naciera en Madrid. Y ahora es muy lista, porque aparte de tener una hija que ahora hace la gira con ella, pero que habitualmente vive en Estados Unidos y le ha dado dos preciosos nietos, ella vive a caballo entre dos paraísos, entre el puerto de Santa María y el Valle del Baztán. Tela marinera, la combinación que se ha buscado.
Es que España es brutal. España es brutal. Te pones a buscar, bueno, tú tienes el Cabo de Gata. O sea, es que hay sitios que dices, mira que viajas y viajas, pero vuelves a España y dices, Dios mío, este país es único, es maravilloso. Y yo sí, realmente me gustan los polos opuestos. A nivel carácter, a nivel luz, a nivel todo, ¿no? Imagínate que tiene que ver una cosa con otra. Pues da igual, yo me paso el día, como digo yo, subiendo y bajando. Estoy abajo, bueno, pues estoy abajo, estoy en el mar, en ese Atlántico, que en invierno te baña. Luego me voy al norte y venga humedad, y esas montañas, y la bruma. y las cabras alrededor, las ovejas, mejor dicho, los perros pastores, es un mundo naturaleza al final, Cristina.
Oye, ¿y tú que has recorrido tanto y, por ejemplo, conoces también América Latina o Hispanoamérica, como prefiero todavía llamarlo más?
Estoy de acuerdo.
Porque es hispana, ciertamente. Cuando vuelves y prefieres España, ¿es porque tenemos querencia hacia lo nuestro o porque objetivamente España tiene algo superior?
No, vamos a ver. América es la bomba. Yo creo que... A mí se me llena la vida de América cada vez que voy. Me parece maravilloso todo, desde Chile, la Patagonia, te vas, acabo de estar en octubre, en noviembre estuve en Cuzco, Machu Picchu, en las Islas del Rosario, en Colombia he estado, o sea, yo amo América y además es inagotable a todos los niveles. Lo que pasa es que España es como una concentración de casi todo, o sea, en un sitio tan pequeño hay mucha diversidad, ¿no? Y la calidad de vida que tenemos es muy buena. Una cosa importante en nuestro país son los pequeños espacios, tenemos muchos pueblos. Eso es calidad de vida. Encontrar pueblos, es muy difícil encontrarlos en América, en muchos sitios, pueblecitos que están perfectamente distribuidos, diseñados, donde hay de todo, donde la gente todavía es humana, me refiero a que todavía puedes hablar de tú a tú y a veces llamar por su nombre. Y yo creo que es, diríamos un poco, el mestizaje español es el que hace este país tan grande y tan diverso y tan único.
¿Qué tiene el sur para que se siga manteniendo la luna de miel?
Nunca sabré cómo tu alma ha encendido mi noche. Nunca sabré cómo vino esta luna de miel. La luna brilla en tus ojos y con mi desvelo. Besa tu suelo, reza en tu cielo, late en tu cielo. Nunca sabré por qué siento tu pulso en mis venas.
El sur, ¿qué cosas?
Pues yo creo que tiene algo de magia, por ejemplo, es muy mágico. A mí se me llena la cabeza de imágenes cuando pienso que por ahí estaban los fenicios, los cartagineses, los romanos. Digo, Dios mío, es que esto ha sido un espacio multicultural donde todo el mundo venía, ¿no? Luego el hecho de que haya un océano que une España con América, a mí me emociona, porque soy muy americana, muy hispanoamericana, como dices tú. Saber que al otro lado del océano están ellos, ¿no? A los que voy tantas veces a ver. Y luego tiene la luz. Luego tiene la música.
Tiene una cosa que esa antigüedad que tú mencionas les hace muy sabios.
Sí.
Porque a veces dicen, no, estos son de esta manera y de esta otra. Bueno, estos sobre todo son sabios. Llevan muchos miles de años a sus espaldas y han aprendido que la vida es el instante.
Totalmente. Exactamente. Tú sabes, tú vas por un pueblito, yo hace una semana estaba en Arcos de la Frontera, que subes cuesta, que no se puede aguantar de bonito que es, y sale una señora de un restaurante, Paloma, que yo soy muy fan tuya, pero es que no sé cuánto. Y entonces tú vas buscando un restaurante y de pronto dices, ¿y por qué no voy a ir a ese de esa señora? Te subes allí, no hay sitio, pero te buscas una sillita. A mí me da igual, en esta sillita me pones algo y yo me quedo tan contenta. Y eso es esa calidad de vida, de todavía poder disfrutar del pequeño instante, de saborear algo, los típicos bollos, el pan especial horneado. Bueno, todo eso que es tan de verdad, porque ¿sabes el problema al final de qué va todo? De verdad. Estamos con tanta mentira por todas partes que cuando encuentras algo de verdad, pequeño, sencillo, pero de verdad, dices, yo esto es lo que quiero.
¿Cuánta mentira, verdad, ahora que lo dices? O sea, estoy pensando, no solamente en la política, que incluye la mentira profesional, igual que la diplomacia. Quiero decir, tú cuando tienes que dorar la píldora a alguien, pues se la adoras, y desgraciadamente eso va en el pack, ¿no? Pero estoy pensando en las redes sociales, estoy pensando en el postureo, estoy pensando en lo que se te exige desde el punto de vista de la apariencia. Es que hay mucha mentira.
Es terrible. Yo creo que es una época especialmente difícil donde mantener tu eje dentro de ti es complejo, porque hay mucho bombardeo, porque hay mucha demanda, de cosas que no sirven para nada. O sea,
para nada.
Estar todo el día, por ejemplo, sacándote una foto cuando estás comiendo, cuando vas a un sitio. ¿Pero qué necesidad hay?
¿Qué necesidad?
Ese narcisismo de última hora que ha aparecido, de que todo el mundo quiere hacerse fotos todo el día. Yo realmente nunca me ha gustado hacerme fotos, ni de pequeña, ni de mayor, ni de nada. Yo viajo y no saco fotos, nunca. Me quedo mirando las cosas, pienso, me ensueño, digo, ay, me quedo ahí con la imagen y me voy. Pero sí es cierto que estamos en un mundo de mucha apariencia, de mucha cosmética, mucho postureo, mucha, diríamos, impostación, ¿no? Y cuando llegas a los espacios auténticos y los a primera vista ya los distingues y dices, ay, qué bonito, esto es humano, esto se acerca a mí, esto me pellizca, ¿no? Y yo creo que por eso España es tan especial, porque tiene muchos pequeños núcleos de población donde todavía la gente es auténtica. Y la vida merece la pena.
Hablábamos de que su hija vive en Los Ángeles, aunque ahora está haciendo la gira con ella, su hija Ivana, que tiene dos nietos. ¿Cómo ves tú los Estados Unidos? Porque, ahora mismo los Estados Unidos nos está volviendo locos.
Yo creo que los Estados Unidos están más desunidos que nunca. Pasa un poco con todo lo que habla de unión, al final termina siendo todo lo contrario. Yo creo que hay una situación muy compleja. Estados Unidos está sufriendo una transformación a golpe de criterio, a golpe de megalomanía, y a mí me parece muy peligroso porque es un país que siempre ha tenido mucha consistencia con sus luces y sus sombras, ¿no? Y siempre ha habido pues unos poderes reglamentados y muchas cortapisas a la hora de saltarte esos poderes, ¿no? Y el pueblo americano se siente muy dueño del pueblo. Es un ciudadano que es consciente de que el pueblo le pertenece y de que ellos son los que deciden. Y de pronto ahora aparece un señor que decide que no, que él es el dueño de todo, el amo del cortijo, y que hace lo que le da la gana sin consultar y encomendarse ni a Dios ni al diablo. Y está cambiando totalmente el tablero.
Pero hay mucha gente contenta, ¿no? ¿O ya no?
Yo creo que cada vez menos.
O sea, ¿así de deprisa?
Sí, sus socios de viajes y los que estaban con él en el mismo vagón están perdiendo cientos de miles de millones todos los días, que realmente es lo único que les importa, pues hay un momento donde dicen, bueno, pues parece que esto no funciona tan bien, ¿no? Yo creo que todo lo que sean fanatismos, radicalismos, todo lo que sean incluso sentimientos de venganza, ¿no? De represalia. Hay como una sensación de represalia y de venganza contra nosotros, contra los europeos, contra todos. Pero ¿por qué? Si han ido juntos a dos guerras mundiales. ¿Cuál es el problema?
Y él, a ver si se te alcanza, yo no lo sé, quizá por la cercanía con los Estados Unidos. ¿El qué hace? Quiero decir, está
jugar
loco.
Jugar al golf.
Es banal, es vanidoso, es tonto, que no creo. ¿Es loco? ¿Qué es? ¿Tiene un proyecto?
Yo creo que estamos en la época de los grandes líderes populistas, que son gente carentes de contenido, de información. No son gente formada, no son gente, diríamos, con un proyecto, como tú acabas de decir. Son megalómanos, líderes autoritarios, con un enorme narcisismo, con un afán de poder desmedido y que pierden totalmente el contacto con la realidad. Y a partir de ahí crean un mundo para ellos. Es como si yo ahora mismo me pongo como el mundo feliz de Aldous Huxley. O sea, tú ahora mismo te puedes poner a hacer un mundo feliz. O sea, tendrás que ver cuáles son las consecuencias. Yo creo que están tan ensimismados, tan metidos en su núcleo de poder y de pensar que están por encima del bien y del mal, que llega un momento que pierden la referencia. La gente no les importa, el populismo tiene ese problema.
Como te debes al final a tus encuestas y a tu propio selfie, pues la realidad es lo que menos te importa.
La realidad no te importa, y tú eres el típico líder que dices a la gente lo que quiere oír, tienes lenguaje directo con el pueblo, saltándote, por supuesto, todos los organismos intermedios, y el pueblo escucha lo que quiere oír y te vota. Y entonces ahí es donde viene el peligro, cuando hay una vía directa entre el líder y el pueblo y sin ningún tipo de intermediarios que controlen ese diálogo perverso, ¿no? Ese circuito perverso que puede terminar en una autocracia, que de hecho es lo que estamos viendo constantemente.
Eso es muy brillante. El análisis que está haciendo Paloma podría ser realmente de un antropólogo o de un politicólogo de la época. Tienes que contar lo de Donald Trump porque resulta que es admirador tuyo y después de un concierto llegó a llamarte por teléfono a la habitación del hotel. ¿Cómo fue aquello?
Pues es que tiene que haber de todo. O sea, tú lanzas una moneda al aire y no sabes quién la coge. Pues nada, ese señor tiene, entre otras cosas, tiene casinos. Este tuvo Miss Universo, tiene de todo. Y entonces los casinos me contrató para cantar en Atlantic City y yo fui a cantar allí. Entonces luego me dijeron que había ido con su helicóptero, había aterrizado en la terraza del hotel donde yo estaba para verme. Y nada, se puso ahí en su mesa a verme. El autor contempla su obra. Entonces yo hice el show y cuando terminé el show, él estaba ahí, por supuesto, en el centro, mirando enfrente. Y luego me enteré que sí, que era seguidor mío y todas esas cosas. Y luego me llamó a la habitación. Me llamó a la habitación. Por supuesto, yo no hablé con él.
¿Ah, no?
No, porque yo me estaba desmaquillando. Y me pareció una pérdida de tiempo. Entonces la persona que estaba conmigo habló con él y le dijo que nada, que simplemente quería decirme que le había gustado muchísimo, que muchas gracias.
Lástima, ¿verdad? Porque entonces estaba lejos de imaginarse el personal que fuese a ser presidente de los Estados Unidos, pero a veces por una llamada uno pilla cosas. Lástima, ¿no?
No, para nada. Yo creo que hay cosas que no hay... hay cosas que no pueden ejercerse, porque realmente yo siempre he sido muy independiente, muy independiente. Ni chantaje, ni nada a cambio de nada, ni dejarte vender, yo creo que no. Yo creo que tú vales lo que vales y vales también por lo que tú te haces valer y no por lo que los demás deciden que valgas, ¿no?
Oye, Paloma, en tu infancia, aquella niña que se crió en Sevilla, no lo que le volvía loca no era cantar, era el baile. ¿Y de dónde te viene el fervor? Que me hace muchísima gracia, porque luego Paloma es pura elegancia y tiene, más que fans, tiene admiradores. Pero ese fervor por las folclóricas, sobre todo por Lola Flores...
Porque era única en el mundo, porque no era de este planeta. Porque yo, desde muy chiquitita... Amaba el arte, amaba la gente que se mueve, que transforma su cuerpo. A mí me gustaba desde chiquitita cantar y bailar, y disfrazarme y ponerme cosas. Entonces, cuando yo iba a ver a esta persona, y cuando a ella no la vi hasta muy mayor, cuando ya pasó mucho tiempo, fui a verla en La Coruña, a un concierto. Pero yo iba a ver a todas las folclóricas que salían en un teatro. Yo era muy chiquitita, iba con mi abuela, y yo me quedaba ahí. O sea, las niñas que iban al parque a jugar, yo no, yo iba a verlas y me quedaba mirando cómo hacían con el abanico. Porque es una interpretación maravillosa, porque es majestuoso lo que hacen. El movimiento del cuerpo, ¿no? Esa mano que se levanta, esa cola que hace así y nos dejan tirados como colillas. Ahí te quedas tú y yo te voy dejando la cola. O sea, a mí todo eso me parecía fascinante. Y además te tiraban siempre un clavel y yo siempre intentaba estar en la primera fila para ver si me llegaba el clavel.
Su entrada en el mundo de la música se produjo por casualidad cuando presentaba un programa de televisión española, siempre en domingo. Ahí descubrieron que tenían una voz portentosa, era 1975. Pero realmente fue el papel de Evita, ella lo dice siempre, el que va a quedar para siempre asociado a su voz y donde descubre definitivamente qué es lo que quería ser. Hace unos días Antonio Banderas recordaba en una entrevista que la noche del golpe de Estado del 23 de 1981, él estaba alojado en una pensión encima del Teatro Monumental y se oía la música de la representación de Evita.
Será difícil de comprender que a pesar de estar hoy aquí, soy del pueblo, jamás lo podré olvidar. Debéis creerme.
50 años en los escenarios, 33 discos grabados, por supuesto un montón de discos de oro y platino, un Grammy, un puñado de momentos memorables, incluso una épica comparecencia con Plácido Domingo. Si tuvieses que quedarte con un momento, porque yo creo que en la carrera de uno, yo lo digo por propia experiencia, hay un momento emblemático. ¿Tú tienes uno así? Que tú, si tuvieses que elegir uno, dijeses, bueno, eso ha sido lo que me ha marcado, lo que ha establecido un antes y un después.
Yo creo que no. La verdad es que no recuerdo un momento, porque todo se hace de pequeñas puntadas, ¿no? Es como un bordadito. Todo es importante para el todo, para el total. Posiblemente el punto de inflexión es Evita, porque ahí es donde yo dejo dejo como centro de mi trabajo los discos y los conciertos para entrar en el teatro, que es realmente el mundo en el que yo me siento como pez en el agua. El teatro es lo que me gusta. Y ahí es cuando empiezo a sentir, ahora sé por qué estoy aquí, ahora tengo todo lo que necesito para aprender, para crecer, para no volver a irme de aquí nunca más.
Hay una canción que lleva muchos años haciéndonos felices.
Yeah.
Da lo mismo en qué situación esté uno, a mí ya se me iba el pie. Todo el mundo se pone a bailar. Sin embargo, tú tienes una relación de amor-odio con Juntos.
No, realmente no es cierto. Fue una canción que grabé en un momento determinado con un productor que había, que me puso mi compañía de discos, que no le gustaba nada mi voz y quería que cantase como una niña pequeña y sin voz. Y entonces me enfadé y me fui. Y luego sacaron la canción que la había, era de las dos o tres que habíamos llegado a grabar y la convirtieron en número uno. Pues la vida es así y de pronto tú dices, posiblemente no es la canción que yo habría elegido para cantar. Pero si resulta que la gente la elige, si hace feliz a tanta gente, si los niños deciden que esa canción les gusta, como fue lo que pasó en el año 80, y si tantas generaciones siguen cantando juntos, y cada vez, como dices tú, cada vez que sale juntos, boda, bautizo, funeral, o, ¿entiendes? Todo el mundo sale a bailar. Si tú has hecho feliz a tanta gente con esta canción, ¿qué tienes que decir? Entonces yo definitivamente la amo. De hecho, cierro el concierto con esa canción.
Es cierto, cierra la gira que está haciendo de despedida musical, porque Paloma va a seguir haciendo muchas cosas. Me trae una novela preciosa, Uxoa, El secreto del valle, de Harper Collins, que se desarrolla en el Valle de Baztán y que tiene mucho de verdadero, porque ella tiene una casa allí, pasa largas temporadas, conoce muy bien el valle y su riqueza. Y además es una forma de cerrar esa pelea a partir de la muerte de tu hermana Maite, ¿verdad?
Sí, es una novela de huida, pero también de búsqueda, de esperanza. Es una novela que se mezcla, va al siglo XVI, luego va al siglo XVII, vuelve al XXI, hay historias que se entrecruzan. Es una novela también de amor. Yo soy muy romántica. Y hay también muchas cosas que se cuentan de la historia del Baztán, que es un sitio muy interesante desde el punto de vista social y cultural, su frontera con Francia, el Camino de Santiago. Hay muchas historias que se entremezclan y sobre todo hay un gran secreto que la protagonista, Ágara, que va al caserío después de perder a su hermana mayor, casualmente, es un secreto que ella quiere descubrir. Y el recorrido la lleva por muchos sitios, pero sobre todo también hace que su casona, abandonada casi, llena de telarañas, de polvo, vuelva a vibrar, vuelva a tener luz, vuelva a ser querida. Y la casona también, de alguna manera, le devuelve a ella el amor, la reconstruye. Es una relación de piedras y carne, de maderas y miradas, que terminan con que las dos están reconstruidas, regeneradas y con una nueva forma de esperanza para vivir el futuro, ¿no?
Esto es increíble porque a mí me dijo un amigo, durante un tiempo estuve muy obsesionada con mi casa, dedicándole mucho tiempo a la decoración, al cuidado, y me pareció un poco banal y se lo comenté a un hombre muy religioso, un obispo amigo mío, y me dijo, Cristina, es que una mujer es una casa,
no.
En sí misma.
Total. Es que es el útero materno, esa casa es el útero materno. Tú cuando llegas a esa casa sientes cómo la humedad, incluso la oscuridad de los rincones, cómo esas piedras centenarias te protegen, esos olivos, esas maderas que están ahí desde 1600, ¿no? Y dices, es que es más importante que yo, es que ella ya estaba ahí antes de que yo viniese. Y tengo que respetarla y amarla. Y aparte hay una cosa, lo que dices es muy importante. Si tú amas tu casa, te amas a ti mismo. Si tú pones amor en lo que te rodea, vas a ser mucho más feliz y vas a ser mucho más capaz de amar a otros también. Yo no entiendo a la gente que no se ama en referencia a su entorno, sus pequeñas cosas, su cama, poner unas flores, cambiar un cojín. Yo qué sé, todo eso es, en el fondo es animar tu vida, ¿no? Yo creo que es fundamental.
Bueno, pues a finales de año, para los que se están en este momento despidiendo en la entrevista con Paloma Salmagasilio, tiene previsto regresar al teatro, oye, ¿eh? Porque la canción la deja, pero sigue en la literatura y con una obra regresa al teatro que tiene que ver con Dulcinea.
Sí, voy a hacer un personaje maravilloso que se llama Dulcinea, escrito por Juan Carlos Rubio, que es el mago. Y estoy muy emocionada porque tenía muchas ganas de hacer teatro, de hacer actuación pura, y ahí estamos metidos. Y bueno, yo creo que es una experiencia apasionante. Y sobre todo voy a recorrer también pequeños núcleos de población con este proyecto que habitualmente no recorres, ¿no? Estoy muy ilusionada, creo que ahí tengo mucho que aprender, mucho que desarrollar. Y el tiempo no se acaba, así que a la gente que tiene miedo al edadismo, no. Cada década te vas siempre a dar algo, a aportar algo, te va a dar una oportunidad de creer en ti. Así que seguid, seguid, que siempre hay algo que merece la pena.
Con esto nos quedamos. Entrad en la gira en internet, gracias de Paloma San Basilio, porque vais a ver que el 25 de mayo salta a Puerto Rico, pero luego vuelve 3 días a Madrid, va a Jerez, va a San Pedro de Pinatar, a Fuengirola, a Albacete, o sea que hay muchos lugares que vais a poder visitar para abrazarla. Paloma San Basilio, lo dejamos con la hiedra y de verdad siempre tenerte es un placer.
Tú sabes que te quiero mucho, que te admiro y siempre quiero... Soy yo la que quiero siempre estar contigo.
¡Qué rica es!
Así me sentirás a ti.